Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 19 de noviembre, un día en el que la lluvia es protagonista, lo es desde el mediodía de ayer domingo, ha estado lloviendo durante la noche, va a seguir lloviendo también durante la mañana, con los termómetros que tienen a la baja, es un día de otoño redondo, completo, llegaremos a los 14 grados, ahora mismo tenemos 9 grados en la ciudad de Madrid, 5 en la sierra, 10 en la zona sur, un día de otoño. Este lunes se habla y mucho de las elecciones en Andalucía, de las encuestas, de lo que pueda ocurrir, más que nada porque es el comienzo de un ciclo electoral largo, de un año. Las elecciones son, como saben, en Andalucía el 2 de diciembre y la encuesta que publica, por ejemplo, hoy La Razón, se han publicado otras en las últimas horas también, hoy le toca a La Razón, lo más destacable es que el PSOE vuelve a ganar y que tendría que apoyarse o bien en Ciudadanos o en el partido de Podemos en Andalucía, que se llama Adelante Andalucía, que suma Podemos e Izquierda Unida. El Partido Popular se mantiene como segundo y no cae tanto como dicen otras encuestas, y Ciudadanos desciende a la cuarta posición. Este es un panorama, el que pinta esta encuesta del Día de la Razón, que tampoco descarta que se tuvieran que volver a repetir las elecciones, si no cuadran esas alianzas, repetir las elecciones en mayo, cuando haya municipales y autonómicas en otras 13 comunidades autónomas. Es noticia que hoy el presidente del gobierno se va a Marruecos, y que ayer estuvo, a verse con el gobierno marroquí, con el rey Mohamed VI, ayer estuvo en Chiclana de la Frontera arropando en un mitin a la candidata Susana Díaz. Fue el abrazo político de conveniencia de quien derrotó a Díaz en las primarias. Allí habló de los presupuestos generales del Estado, que no los van a aprobar, porque no parece que tengan los apoyos, pero sí que seguirá adelante decreto a decreto, por ejemplo, subiendo el salario mínimo.
Yo le pido al Partido Popular y a Ciudadanos que apoyen la propuesta del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros a partir del año 2019. Que la apoyen por una sencilla razón. Un país rico no puede tener trabajadores y trabajadoras pobres. Así que con su apoyo o sin su apoyo, el Gobierno de España va a sacar adelante un aumento importante del salario mínimo para los trabajadores también de esta tierra.
El presidente del Gobierno no va a sacar adelante los presupuestos, pero sí medidas concretas y ahí sí que van a estar sus socios de Podemos o los independentistas, a los que conviene que continúe el gobierno de Sánchez. Escuchen al líder del PDeCAT, que es David Buenví.
Si EU decide aprobar decretos que permitan que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña pues puedan mejorar sus condiciones de vida, como podría ser el salario mínimo, nosotros vamos a estudiar estas medidas concretas.
Tendrá Sánchez apoyo para las medidas concretas y seguirá adelante unos meses. Aquí en Madrid, además de la huelga de limpieza que pudo ser y que ya no será porque ha sido desconvocada, se habla también de presupuestos, del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Lo presenta esta mañana la alcaldesa Carmena y la portavoz socialista Causapié, y después serán aprobados por la Junta de Gobierno Extraordinaria. Dicen que los derechos sociales son el eje central en torno al que se ha diseñado este proyecto de cuentas para 2019. Está comenzando este día, está comenzando Buenos Días Madrid, el tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Afortunadamente hasta ahora los conductores madrileños van a encontrar tráfico fluido y cómodo en todas las vías, en las arterias habituales, donde poco a poco se va notando algo más de tráfico en aumento, pero como decimos hasta ahora, situación muy apacible.
Más noticias hasta ahora, no hay que reseñar ninguna de ellas ni en metro ni en cercanías. Titulares en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. El presidente del gobierno viaja a Marruecos.
Pedro Sánchez se entrevistará en Rabat con el primer ministro marroquí y será recibido en audiencia por el rey Mohamed VI. Entre otros asuntos, les trasladará el agradecimiento de España por su compromiso en la lucha contra la inmigración ilegal.
Jueces y fiscales en huelga.
Alrededor de 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a secundar hoy la segunda huelga que convocan este año sus asociaciones profesionales. Reclaman mejoras salariales, más medios y mayor independencia y protestan por la falta de diálogo con el Ministerio.
También los funcionarios de prisiones mantienen sus movilizaciones.
Instituciones penitenciarias ha cifrado en un 65% el seguimiento en el segundo día de huelga que mantienen los funcionarios de prisiones. Reivindican mejores condiciones salariales y laborales. Está previsto que las movilizaciones continúen hasta el martes.
Los ciudadanos de Extremadura reclaman otra vez un tren digno.
Bajo una intensa lluvia, miles de extremeños, incluido su presidente, se han manifestado en Cáceres para expresar su hartazgo por la situación del ferrocarril. Denuncian las decenas de incidencias que sufre un tren que discurre, dicen, por vías del siglo XIX y en un solo sentido.
Fracasa el simulacro de referéndum de independencia en el País Vasco.
La consulta soberanista promovida por la plataforma Gure Eskudago en San Sebastián ha concluido con una participación del 13% y poco más de 21.000 votantes. Dentro de la lista de observadores internacionales de alto nivel estaban Gabriel Rufián y Joan Tardà.
El temporal azota ahora a Canarias, a Cataluña y a la Comunidad Valenciana.
Las olas de hasta 6 metros han provocado evacuaciones y cuantiosos daños en la costa norte de Tenerife. En Girona, además, se han desbordado ríos y producido numerosos cortes de tráfico. La Comunidad Valenciana está en alerta por lluvias torrenciales.
El Museo del Prado cumple 199 años e inicia las celebraciones de su cumpleaños 200.
Los Reyes inauguran hoy una exposición que recorre la historia del museo y con la que se inicia una semana de puertas abiertas. Para la noche de este sábado hay previstos fuegos artificiales, una proyección sobre la fachada del edificio y un espectáculo en el Paseo del Prado.
Tres activistas de Femen irrumpen en un acto franquista en la Plaza de Oriente.
Llevaban escrito sobre la piel del pecho descubierto el lema "Fascismo legal, vergüenza nacional". Protestaban contra el acto convocado por la Asociación por la derogación de la memoria histórica con motivo del 20N. La policía ha tenido que intervenir.
En la crónica internacional llega a Tijuana la primera caravana de inmigrantes centroamericanos camino de los Estados Unidos.
Cerca de 3.000 centroamericanos de los 9.000 que forman parte de este movimiento migratorio se encuentran ya en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde esperan solicitar asilo. Residentes en Tijuana se han manifestado a favor y en contra de su presencia en la ciudad.
Deportes, fútbol, España fuera de la final a 4 de la Liga de las Naciones.
Necesitaba que el partido entre Inglaterra y Croacia acabara con empate, pero los ingleses ganaron 2-1, lo que deja a la selección fuera de la final del torneo en junio. Los de Luis Enrique han despedido el año 2018 con un amistoso ante Bosnia-Herzegovina que ganaron por la mínima, por 1-0.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. A esta hora contamos ya la primera crónica de Madrid con Loli Jurado. Buenos días.
Buenos días. El lunes arranca en clave económica porque la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta junto a la portavoz socialista Purificación Causapié su último proyecto de presupuestos para la legislatura, que en esta ocasión se ha acordado con el Partido Socialista ya en el proceso de elaboración. Tras la presentación del acuerdo, las cuentas serán aprobadas en Junta de Gobierno Extraordinaria. Sergio Rodríguez.
Y es que Carmena solo necesita el voto socialista. Según explica el Ejecutivo de Ahora Madrid en un comunicado, el proyecto se aprobará de forma inicial hoy en una Junta de Gobierno Extraordinaria y está consensuado con los socialistas, por lo que, salvo imprevisto, será ratificado en el Pleno del mes de diciembre. Antes, deberá superar los trámites legales establecidos y la fase de enmiendas. Respecto a su filosofía, según el consistorio, los derechos sociales son el eje central en torno al que se ha diseñado el proyecto de cuentas para 2019. La presentación del proyecto será a partir de las 11:30 en el Patio de Cristal desde la Plaza de la Villa, y participarán también el delegado de Economía y Hacienda Jorge García Castaño y la edil socialista Erika Rodríguez. Recordamos que el gobierno de Manuela Carmena, en minoría, se ha visto obligado a prorrogar sus cuentas en dos ocasiones durante esta legislatura. Las cuentas de este ejercicio 2018 vieron la luz el pasado mes de julio y las de 2017 se retrasaron 2 meses al ser aprobadas en el mes de febrero.
El gobierno de Manuela Carmena encara así el año electoral con estabilidad en el gasto, en los cuartos presupuestos que pacta con los socialistas y que, según el consistorio, tiene el eje en sus derechos sociales. Jornada de alivio en el equipo de gobierno que arranca con la desconvocatoria in extremis de la huelga en el servicio de recogida de basuras en la capital. La protesta iba a comenzar a las 7 de esta mañana, pero ayer finalmente se llegó a un acuerdo. Javier Ochoa, Comisiones Obreras, Miguel Ledesma, de UGT.
Se ha desconvocado la huelga porque la Asamblea de Trabajadores ha aprobado la última oferta presentada por las empresas, una oferta que, bueno, pues hemos presentado a la Asamblea porque entendíamos que podía satisfacer una parte o una gran parte de las pretensiones, y así ha sido. La Asamblea ha considerado que era una oferta suficiente y, por tanto, pues hemos procedido a desconvocar la huelga y terminar las negociaciones. La Asamblea ha considerado que respondía a las expectativas que teníamos para firmar un convenio para los años 2018 y 2019, en los que los objetivos básicos que nos habíamos planteado, que era el mantenimiento del poder adquisitivo a través de la subida y las revisiones del IPC que nos garantizan ese mantenimiento del poder adquisitivo y la regulación de categorías profesionales que para nosotros serán necesarias, pues la promoción de conductores, la realización de algunos contratos indefinidos, ajustes de personal de taller que también eran necesarios. Y
la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, ha agradecido el esfuerzo en la negociación y ha celebrado que se haya llegado a un acuerdo que espera se traduzca en un óptimo servicio para la ciudad. Lo que sigue dando quebraderos de cabeza al equipo de Manuela Carmena es la gran APR Madrid Central. Los comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios, agrupados todos en la plataforma de afectados por Madrid Central, se reúnen hoy con el defensor del pueblo, Fernando Fernández Maruán, para trasladarle sus quejas por la medida para restringir el tráfico en el centro de la ciudad. Esta plataforma prevé fuertes pérdidas económicas a partir del 30 de noviembre, cuando solo podrán ir al centro en coche los vecinos, sus invitados, quienes tengan coches poco contaminantes o quienes acudan a un aparcamiento. Los comerciantes del rastro también piden que se les considere residentes para que puedan acceder a la zona con sus vehículos. Nuria Reichard.
Los vendedores de este tradicional mercadillo están muy preocupados ante la inminente entrada en vigor de Madrid Central. El coche es para ellos una herramienta de trabajo.
Nos preocupa.
No venimos a pasear, venimos a trabajar.
El ayuntamiento les ha comunicado que de momento podrán autorizar un vehículo para realizar la carga y descarga. El resto de la mañana tendrán que meterlo en un parking o sacarlo de Madrid Central.
Dejarlo en un parking supondría un esfuerzo económico que muchos no pueden afrontar.
Y por otro lado, aparcar fuera del perímetro es una distancia muy larga que pondría en riesgo nuestras mercancías si las dejamos mucho tiempo solas.
Se complica si además tienen un coche sin distintivo ambiental con el que solo podrán acceder hasta principios de 2020. Lo explica Maika Torrala, portavoz de la asociación elrastro.es.
Nuestro lugar de trabajo está aquí en el centro, por lo tanto deberíamos ser residentes de esta zona y por lo tanto tener la misma moratoria que tienen los que viven aquí, los vecinos, que sería renovar sus vehículos sin distintivo ambiental en el 2025.
Los comerciantes quieren que se les considere residentes los festivos y fines de semana y que exista una aplicación para gestionar posibles incidencias, como por ejemplo si tienen una avería y necesitan utilizar otro coche distinto del registrado. Ya han pedido una reunión al ayuntamiento.
Y protestas también por parte de los trabajadores nocturnos. El ayuntamiento habilitará permisos especiales para que los empleados que viven fuera de la capital y que trabajan de noche en el futuro Madrid Central puedan acceder con sus vehículos, pero a los afectados les parece insuficiente.
El ayuntamiento pide a estos trabajadores nocturnos que acrediten que viven fuera de la capital y que salen de sus locales después de las 12 de la noche y antes de las 6 de la madrugada. Una medida que no resuelve el problema que tiene, por ejemplo, Pilar, trabajadora del café de Chinitas, que vive en Rivas, Vacía Madrid.
Para ir a Rivas nos quitan el metro a las 11 de la noche, con lo cual fatal. Y ahora tengo que coger una plaza de parking que son 150 euros al mes, que tengo que desembolsar todos los meses.
Por ello piden que la medida se aplique también a todos los que viven fuera de la capital.
Pero parece que estaba en un primer momento limitada a los trabajadores que no residen en Madrid capital. Y bueno, nosotros pensamos que debe hacerse extensible a todos, ¿no? Cálvaro, Barajas, Las Tablas, Aravaca.
Otra medida alternativa que piden los afectados es que el metro permanezca abierto toda la noche como en otras ciudades europeas.
Y más protestas, esta vez motivadas por otra decisión reciente del Ayuntamiento de la capital. Las asociaciones de vecinos y de padres de alumnos de los centros próximos al Vicente Calderón se sienten traicionados. Dicen que el Ayuntamiento se comprometió a no autorizar el derrumbe del estadio durante el periodo escolar, pero finalmente no ha sido así, Ángel García.
Decepcionados y enfadados, así están los vecinos del entorno del Calderón al ver que el equipo de gobierno no ha hecho caso a sus alegaciones ni al acuerdo alcanzado de forma unánime por los cuatro grupos de la Junta Municipal de Arganzuela, reclamando medidas para reducir el impacto que traerán las obras de derribo del estadio a las casas y en especial a los centros escolares que están a muy pocos metros del Calderón. Susana de la Higuera es portavoz de uno de ellos, el Instituto Gran Capitán.
Estamos indignados por la falta de transparencia que ha habido, porque lo han sacado un poco
nos hemos enterado por la prensa, ¿no? Luego las declaraciones de Rita Maestre pues nos han parecido absolutamente indignantes cuando dice que las obras son competencia privada de la propiedad. No, aquí el ayuntamiento tiene una responsabilidad clara y es quien da la licencia de obra y la tiene que dar con unas condiciones.
Las AMPAs y las asociaciones de vecinos han pedido una reunión con el ayuntamiento y ya estudian movilizaciones, pero la primera parte de la obra, que incluye el derribo del calderón y el desvío del tráfico de la M30, comenzará cuando así lo prevean las empresas constructoras encargadas del proyecto.
Y más problemas que se le suman al equipo de gobierno municipal. La red de acogida de inmigrantes se encuentra saturada y los albergues de la capital ya han colgado el cartel de completo a solo una semana de que arranque la campaña contra el frío. El ayuntamiento dice que no tiene la competencia del auxilio de personas refugiadas y culpa al gobierno central de que las familias estén en la calle. De momento, solo las iglesias les están prestando ayuda. Rodrigo Díaz.
Situación compleja para las 31 personas que buscan asilo. Esperaban protección en España, pero se han encontrado con el abandono institucional. Uno de los casos es el de Jenny y su marido, que huyeron de Venezuela junto a su hijo de año y medio.
Si él seguía apoyando al otro bando, que nos iban a matar a nosotros delante de él y luego lo iban a matar a él. Mi preocupación es mi bebé y bueno, y yo que estoy embarazada.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ni la Cruz Roja les han asistido. Solo la parroquia de San Carlos Borromeo les da cobijo. Patricia Fernández es abogada coordinadora de barrios.
Bajo la pancarta del Refugees Welcome, lo que nos encontramos es una realidad vacía de contenido.
El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto habilitar nuevos recursos de acogida, al igual que realiza un llamamiento a todas las instituciones para encontrar una solución conjunta.
La campaña de Navidad va a generar casi 156.000 contratos en la región. Esto es un 6% más que en el año pasado. Así lo estima Adecco, que prevé además una mayor duración de los contratos navideños. Eva Prat.
Cataluña, Madrid y Valencia aglutinan prácticamente la mitad del 1.034.000 contratos que se van a hacer durante los tres meses de la campaña de Navidad. Nuestra región se sitúa como la segunda autonomía con una mayor generación de empleo en estas fechas, con 156.000 contratos y uno de los incrementos interanuales más altos de la campaña. Las previsiones hacen pensar que la duración de los contratos será superior a la de los últimos años. Elena del Pozo, directora de selección de Adecco Outsourcing.
Estamos súper inmersos en lo que es la campaña de Black Friday, pero esos perfiles van a tener una continuidad en lo que es ya campaña de Navidad y la campaña de Navidad se une con las rebajas, con lo cual estos perfiles pueden estar iniciando, imagínate el contrato desde hace 15 días hasta finales de enero. Incluso algunas de esas posiciones pueden incluso incorporarse en el 2019 a sus plantillas.
Los perfiles más solicitados durante este periodo de Madrid son los promotores, atención al cliente, manipuladores y dependientes. Los sectores protagonistas de la campaña serán distribución, logística y transporte, aeropuertos y alimentación.
Los trabajadores del Metro de Madrid denuncian que hasta los años 90 mezclaron y amasaron amianto con las manos, sin protección, sin guantes, sin mascarillas, y ahora se enfrentan con auténtico terror a las revisiones médicas. Diego Jiménez es mecánico de Metro de Madrid.
En esa época no hemos utilizado ningún tipo de protección, ni máscara, ni guantes, ni unos monos especiales, ni nada. No reconoce que hemos manipulado amianto, simplemente dice que hemos tenido una posible exposición, pero que no puede determinar ni dónde, ni cuándo, ni quiénes.
Y las familias de los trabajadores de Metro fallecidos a causa de la exposición al amianto ni el resto de los afectados han percibido ninguna cantidad, pese a que su convenio recoge un seguro con indemnizaciones para estos casos. Las viudas de las dos víctimas hacen esta denuncia en declaraciones a esta casa Onda Madrid, tras conocer que ahora la empresa y la consejería estudian la viabilidad de un fondo de compensación. José Frutos.
Ni un euro en vida ni tras fallecer. Los herederos de los dos trabajadores del metro muertos por exposición al amianto no han percibido ninguna cantidad, pese a que su convenio reconocía el derecho a un seguro por enfermedad y fallecimiento. Eugenia Martín, viuda de la última víctima, cuenta a Onda Madrid que lo reclamó sin éxito.
Yo hice una solicitud a Metro cuando a mi marido le reconocieron la incapacidad permanente absoluta.
porque había una indemnización pactada en convenio de 24.000 euros en ese caso, y la contestación de Metro, que la tengo por escrito, os la puedo enseñar cuando queráis, es que Metro no tiene contratado seguro de vida ni de accidentes para sus trabajadores.
El seguro figura en el convenio de la empresa, pero lleva años sin contratarse como medida de ahorro, según nos cuenta Juan Carlos de la Cruz, miembro del comité.
Es vergonzoso que tengamos regulado y firmado en convenio colectivo un seguro y una póliza de vida de los trabajadores y no se esté aplicando.
Con estos ánimos reciben el anuncio de la consejera sobre estudiar un fondo de ayuda a los afectados. Piden que al menos el metro no tarde en su aplicación después de años sin querer saber de los enfermos, como relata Elizabeth Olivares, viuda del otro fallecido.
Al último, prácticamente, al último, porque obviamente ya no era innegable lo que él tenía. Así que, ¿qué iban a negar? Sí, salía el informe claramente que era un mesotelioma debido a la exposición del amianto.
Los afectados también esperan al proyecto de ley nacional sobre indemnizaciones que está tramitándose en el Congreso.
Y atención a esta queja vecinal, 6 días sin luz. Es la situación por la que están pasando los vecinos de 52 bloques de viviendas en la ciudad de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde. Muchos de los vecinos son ancianos y desde que se produjo el corte no pueden salir de sus casas. Isidoro Méndez.
De momento, más de 1.000 vecinos afectados.
No tenemos ascensor, no tenemos portero automático. Se han dejado prisioneros en nuestras viviendas.
Situación complicada, sobre todo para los más mayores.
Estoy comiendo pan del congelador. Y esa es mi vida, el subir los 90 escalones, eso cuando llego aquí no me desmayo porque Dios no quiere.
Si me pongo mala o cualquier cosa, no puedo bajar las escaleras.
Desde el miércoles se sienten atrapados en sus casas. La antigua constructora que edificó la ciudad de Los Ángeles dio de baja el contrato de la luz, que aún estaba a su nombre. Los vecinos han vuelto a contratar el servicio, pero la compañía dice que tardará una media de entre 3 y 7 días en devolver la luz.
Seis y 21 de la mañana, nos vamos hasta el kiosco. Y lo hacemos para ver qué es lo que llevan en las portadas los principales periódicos del día. Fátima Sotorrio.
El Mundo va con una exclusiva con esos documentos robados a Bárcenas. Los papeles de Kitchen anotan datos sobre la caja B del Partido Popular en toda España. El ex tesorero popular guardaba justificantes y apuntes contables del partido en Valencia, en Madrid y en Galicia. Y otro titular del Mundo, el embajador de Estados Unidos urge a Sánchez a que retire la tasa a Google. Sería perjudicial para España, lo que advierte el embajador. La Razón va con una encuesta de NC Report por las elecciones andaluzas. El PP resiste ante Ciudadanos, que se queda como cuarta fuerza. Los de Rivera son los que más crecen, pero no rentabilizan la caída de los populares. Díaz empeora su suelo y se ata a Podemos. El País. La Unión Europea prepara un impulso sin precedentes a la defensa común. Medio centenar de ministros se reúnen desde hoy en Bruselas para reforzar la autonomía militar del continente frente a la OTAN. Drones y helicópteros es la aportación de España a esta iniciativa. Y también destaca un tribunal eclesiástico admite la responsabilidad de la Iglesia en los abusos. La diócesis de Mallorca asumió al condenar a un cura en 2013 que se miraba para otro lado. Terminamos con el ABC. La sociedad familiar de Calviño solo ha pagado en impuestos un 2% de sus ingresos desde 2013. La empresa Pantalla, creada por la ministra de Economía, ha generado 245.000 euros en los últimos 5 años y solo ha tributado 5.350.
Un apunte también para la cultura. El Museo del Prado está a punto de cumplir 200 años y hoy se inaugura la gran exposición que se ha organizado con motivo del bicentenario de una de las mejores pinacotecas del mundo. Los Reyes van a ser los encargados de inaugurar esta muestra. Nos lo cuenta Mónica Roncero.
Una muestra que lleva por título Un lugar de memoria. Y es que si hay algo que atesora este museo a través de sus obras de arte es la memoria de nuestro país. La exposición se inaugura el día en el que el museo cumple 199 años. Por este motivo, hoy la entrada es gratuita. Será el pistoletazo de salida a los actos por el Bicentenario del Prado. Carlos Chaguaceda es director de comunicación del museo.
Al mediodía
se desvelará la fachada principal. ¿Veis estas lonas que están detrás de mí? Bueno, pues la fachada de Goya está cubierta y haremos un acto de inauguración. Por la tarde será la inauguración con 800 invitados.
La exposición incluye 168 obras originales, 34 procedentes de distintas instituciones nacionales e internacionales. Podrá visitarse hasta el próximo 10 de marzo.
Y un minuto también para la música.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo.
Manuel Carrasco acaba de presentar Déjame Ser, el nuevo single de La Cruz del Mapa, el disco que saldrá a la venta el próximo 7 de diciembre. Carrasco ya ha marcado también una cruz en el Estadio Wanda Metropolitano, donde ya ha anunciado un concierto para el 29 de junio y se convierte en el primer artista español en actuar en este recinto. Por cierto, en tan solo 24 horas vendió 20.000 localidades.
Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera. Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me arde. ¿Qué tienes que nadie te supo cómo descifrar? ¿Qué quieres, mi madre? Te nombro en cada suspirar. Convencerme. Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde pueda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy entusiasmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir.
En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues encontramos ya problemas de salida de la capital por la A2, por el reventón de una tubería que está inundando dos carriles sentido Guadalajara, y además precaución por un camión averiado en la A3 en Perales de Tajuña, en el carril sentido Valencia. Además, a esta hora encontramos ya tráfico notable en aumento de entrada a la capital por la A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, y también en la A42 en Parla.
Esa es la información a esta hora en las carreteras. No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En este lunes 19 de noviembre los cierres van a estar cubiertos y el agua nos va a acompañar. Mucha paciencia y precaución al volante durante toda la mañana, con todo lo que eso significa para el tráfico en la primera hora punta. Ténganlo en cuenta antes de salir de casa, y tengan en cuenta la temperatura también, que vamos a llegar a los 14 grados. A esta hora tenemos 9 grados en Madrid, 5 en la sierra, 9 en la zona sur. En el resto de España la previsión es de lluvias fuertes, especialmente en la Comunidad Valenciana, después de las lluvias caídas, especialmente también este fin de semana, además de la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Canarias. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 19 de noviembre. Metidos en campaña electoral no solo en las elecciones para el Parlamento Regional Andaluz del 2 de diciembre, sino en el inicio de este ciclo electoral que nos llevará a mayo a las autonómicas y municipales, y después ya veremos si a las generales, aunque queda claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a seguir adelante sin presupuestos, gobernando por decreto. Hoy tenemos la encuesta de La Razón, en la que destaca que el PSOE volvería a ganar las elecciones en Andalucía, pero necesitaría apoyarse bien en Ciudadanos, bien en la marca de Podemos en Andalucía, que es Adelante Andalucía, la suma de Podemos e Izquierda Unida. Ciudadanos está en la cuarta posición, según esta encuesta. El presidente del Gobierno viaja hoy a Marruecos, después de estar ayer en Chiclana, participando en un mitin en Chiclana de la Frontera con la candidata Susana Díaz, quien fue su rival en las primarias. Allí habló el presidente del salario mínimo interprofesional, que va a subir sí o sí, y por medio de un decreto, si no hay presupuestos, porque esa medida tendría que ir dentro de los presupuestos, pero si no consigue sacarlos adelante, para mantenerse en el gobierno, que ese es el mensaje que dio el viernes la portavoz del gobierno, hay que tomar decisiones como esta, la de aprobar por decreto la subida del salario mínimo interprofesional camino de los 900 euros. Sánchez sabe que no tendrá el apoyo del PP y de Ciudadanos para esta agonía presupuestaria vía decreto, aunque, por ejemplo, sí lo tendrá de Podemos o del PDCAT. Los independentistas irán viendo caso a caso, porque en el fondo lo que les interesa es que Sánchez aguante en el gobierno, por lo menos hasta aquella sentencia en el Supremo, y con la sentencia ya publicada y firme, negociar el futuro del indulto y el futuro de la siguiente investidura. Aquí en Madrid, además de la huelga de recogida de basura y limpieza que ha sido desconvocada, se había hablado también y mucho de presupuestos, pues hay presupuestos en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa Carmena y la portavoz socialista Purificación Causapié han llegado a un acuerdo, van a ser aprobados por la Junta de Gobierno Extraordinaria, y por supuesto el mensaje en estos casos de mantenimiento de los derechos sociales como eje central del presupuesto del año 2019. Así estamos comenzando a contar en este lunes 19 de noviembre. Otras noticias ahora mismo con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. El presidente del gobierno viaja, visita oficial a Marruecos.
Pedro Sánchez se va a entrevistar hoy en Rabat con el primer ministro marroquí y será recibido en audiencia por el rey Mohamed VI. Entre otros asuntos, les trasladará el agradecimiento de España por su compromiso en la lucha contra la inmigración ilegal.
Jueces y fiscales en huelga.
Alrededor de 5.400 jueces y 2.500 fiscales están llamados a secundar hoy esa segunda huelga que convocan este año sus asociaciones profesionales. Reclaman mejoras salariales, más medios y mayor independencia y protestan por la falta de diálogo con el ministerio.
También los funcionarios de prisiones mantienen sus movilizaciones.
Instituciones penitenciarias ha cifrado en un 65% el seguimiento en el segundo día de huelga que mantienen los funcionarios de prisiones. Reivindican mejores condiciones salariales y laborales. Está previsto que las movilizaciones continúen hasta el martes.
Los ciudadanos de Extremadura reclaman un tren digno.
Bajo una intensa lluvia, miles de extremeños, incluido su presidente, se han manifestado en Cáceres para expresar su hartazgo por la situación del ferrocarril. Denuncian las decenas de incidencias que sufre un tren que discurre, dicen, por vías del siglo XIX y de un solo sentido.
Fracasa el referéndum de independencia en el País Vasco.
La consulta soberanista promovida por la plataforma Gure Eskudago en San Sebastián ha concluido con una participación del 13% y poco más de 21.000 votantes. Dentro de la lista de observadores internacionales de alto nivel estaban Gabriel Rufián y Joan Tardà.
El temporal azota Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Las olas de hasta 6 metros han provocado evacuaciones y cuantiosos daños en la costa norte de Tenerife. En Girona, además, se han desbordado ríos y producido numerosos cortes de tráfico. La Comunidad Valenciana está ahora en alerta por lluvias torrenciales.
El Museo del Prado cumple 199 años e inicia las celebraciones de su bicentenario.
Los Reyes inauguran hoy una exposición que recorre la historia del museo y con la que se inicia una semana de puertas abiertas. Para la noche de este sábado hay previstos fuegos artificiales, una proyección sobre la fachada del edificio y un espectáculo en el Paseo del Prado.
Tres activistas del grupo Femen irrumpen en un acto de exaltación del franquismo en la Plaza de Oriente.
Llevaban escrito sobre la piel del pecho descubierto el lema "Fascismo legal, vergüenza nacional". Protestaban contra el acto convocado por la Asociación por la derogación de la memoria histórica con motivo del 20N. La policía ha tenido que intervenir.
En la crónica internacional llegan a Tijuana, en México, la primera caravana de inmigrantes centroamericanos camino de Estados Unidos.
Cerca de 3.000 centroamericanos de los 9.000 que forman parte de este movimiento migratorio se encuentran ya en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde esperan solicitar asilo. Residentes en Tijuana se han manifestado a favor y en contra de su presencia en la ciudad.
Deportes, fútbol, España fuera de la final a 4 de la Liga de las Naciones.
Necesitaba que el partido Inglaterra-Croacia acabase con empate, pero los ingleses ganaron 2-1, lo que deja a la selección fuera de la final del torneo en junio. Los de Luis Enrique han despedido el año 2018 con una amistoso ante Bosnia y Herzegovina, que ganaron por la mínima, por 1-0.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Hay quien cree que en España no hay una derecha y una izquierda, pero yo creo todo lo contrario. Y creo que es bueno para la nación que sea así. Y más aún, creo que es todavía mejor que haya quien unas veces se sienta de una manera y otras de otra. Hay quien piensa que hay una sola España y luego está, más allá, la dirigencia política. Y yo creo que no. Creo que nuestros políticos, incluso los más detestables, se parecen a nosotros. No vienen de Marte, han salido de nosotros mismos y no vale hacerse más cábalas. Viene esto a cuento del reportaje del periódico británico The Guardian, que asegura que España es el mejor país para vivir, comer, descansar, trabajar, en fin, disfrutar de la vida. Y como somos bastante paletos, basta que alguien de fuera nos diga cómo somos para que le compremos la mercancía. Y miren ustedes, igual que si hubiera dicho lo contrario, hoy lo estaríamos contando. Ahora que dicen esto, me lo voy a creer. Seguramente en el medio está la virtud, pero ¿qué quieren que les diga? Que me quedo con que somos un país con una democracia estable por encima de Francia, Italia o Bélgica. Líderes en donaciones y trasplantes, en sistemas de detección de cánceres, en sanidad universal, en esperanza de vida, en alta velocidad ferroviaria, en restauración, hoteles, el país con menos violencia y suicidios. Les propongo esta mañana, por un día, que dejemos de llorar y nos creamos lo que somos. Un gran país que tiene que aprender todavía a quererse un poco más.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues comienza con problemas de momento en el tráfico, porque según nos acaba de informar el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, se acaba de producir un accidente en la M30 en la zona del Puente de los Franceses. Han cortado los carriles derechos de la calzada exterior en sentido A5, así que empeoran las retenciones habituales de hora punta. Por lo demás, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta esta mañana junto a la portavoz socialista Purificación Causapié el último proyecto de presupuestos de la legislatura, consensuado por primera vez desde su elaboración con los socialistas.
De hecho, su voto va a permitir aprobar las cuentas en el mes de diciembre. El gobierno de Manuela Carmena encara así el año electoral con estabilidad en el gasto en los cuartos presupuestos que pacta con los socialistas y que, según el consistorio, tiene el eje en sus derechos sociales.
A tan solo 11 días de la puesta en marcha de la gran APR Madrid Central, las protestas de los colectivos afectados continúan.
Los comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios agrupados en la plataforma de afectados por Madrid Central se reúnen con el defensor del pueblo, Fernando Fernández Marugán, para trasladarle sus quejas por la medida para restringir el tráfico en el centro de la capital. Esta plataforma prevé fuertes pérdidas económicas a partir del 30 de noviembre, cuando solo podrán ir por el centro en coche los vecinos, sus invitados, quienes tengan coche poco contaminante o los que acudan a un aparcamiento.
En tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy a 10 presuntos miembros de una banda dedicada a la venta de drogas, sobre todo cocaína y heroína, en 8 narcopisos ocupados ilegalmente en Vallecas.
La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 7 años y 3 meses de prisión para los 2 supuestos cabecillas del grupo y 5 años y 3 meses para el resto de integrantes de la banda, quienes atribuyen un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a un grupo criminal. Según el Ministerio Público, los acusados vendían diferentes tipos de drogas como heroína, cocaína, marihuana y hachís en el interior de inmuebles conocidos como puntos negros o narcopisos que eran ocupados de manera ilegal.
Y hoy cumple años el Museo del Prado.
El Museo del Prado de Madrid cumple 199 años. Se inicia oficialmente los actos conmemorativos de su bicentenario con la inauguración de una gran exposición por parte de los Reyes en una jornada de puertas abiertas en la Pinacoteca, cuya entrada también será gratuita los próximos 23, 24 y 25 de noviembre. La exposición Museo del Prado 1919-2019 es un lugar de memoria, propone un recorrido cronológico por la historia del museo que reúne un total de 168 obras a las que acompañan reproducciones fotográficas, carteles, libros, gráficos, mapas e instalaciones audiovisuales.
Buscamos también previsiones del día en el resto de la región y comenzamos en la Sierra. Pilar Rivera.
La Comunidad de Madrid va a destinar cerca de 100.000 euros a la obra de remodelación de la Plaza de Cerceda en la localidad del Boal. Además, hoy destacamos que se presenta en Collado Villalba la 11ª edición del Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad. Se trata de una iniciativa pionera en la integración de las personas con capacidades diferentes a través del arte y de la cultura. Y hoy concluimos en Alpedrete, que tras el fallo del jurado del premio CONAMA 2018 a la sostenibilidad de pequeños y medianos municipios, la candidatura Mapa Solar, Cartografía del Sol en Alpedrete, ha sido galardonada con la mención del voto online de la categoría entre 5.000 y 30.000 habitantes, uno de los premios medioambientales más importantes de nuestro país.
Previsiones en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Torrejón de Ardoz va a contar con una normativa para regular la apertura de establecimientos que se dediquen a las apuestas o al juego. Sabremos cuáles van a ser esas medidas. En Alcalá de Henares conoceremos una bonita iniciativa vecinal, y es que la Asociación Complutense por el Parque O'Donnell ha promovido colgar bufandas en los árboles de esta zona verde para que puedan ser utilizadas por quienes duermen en la calle y necesitan prendas de abrigo. Está teniendo además un gran seguimiento entre los vecinos. Por último, en Velilla de San Antonio están de enhorabuena porque el gobierno regional va a destinar 1 millón de euros para el cambio de todas las lámparas de las farolas de este municipio, y con el cambio serán todas de tecnología LED, con el ahorro que eso va a suponer sin duda para el ayuntamiento.
Agenda del lunes en el suroeste, María Martínez de Mora.
Alcorcón acoge la Semana de la Salud en Familia, sexta edición de esta cita, que ofrece talleres, conferencias y charlas sobre asuntos que pueden afectar a los niños y también a los mayores. Hoy se hablará del envejecimiento activo en la Casa de la Mujer. Y en esta misma localidad también arranca la Semana de la Prevención de Incendios, formación dirigida a los más pequeños. Y en Boadilla del Monte, hoy comienza el proceso de inscripción para la Cabalgata de Reyes. Toda la información está publicada ya en la web municipal.
El Centro Municipal El Cantizal, en Las Rozas, acoge a partir de hoy el programa de inmersión en emprendimiento Startup School, una formación intensiva que va a permitir a los participantes convertir su idea en un prototipo de negocio real.
4 días intensivos de talleres, ejercicios, consejos y trabajo. Los participantes tendrán que esforzarse para sacar rendimiento a este programa pionero dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 años. Mercedes Piera es concejal del área.
Adquirir todas las habilidades para convertir su idea de negocio, en un proyecto real y viable.
La formación será práctica y adaptada a las circunstancias actuales del mercado laboral. El objetivo es que lo que empieza como una idea hoy, el jueves, salga como un proyecto real.
Cómo elaborar el prototipo, cómo identificar el mercado, el cliente, cómo hacer presentaciones efectivas, cómo se valida el producto, métricas y modelos de negocio, experiencia de usuario y demás habilidades necesarias para poder aterrizar esa idea.
El programa arranca hoy en el Centro Municipal El Cantizal y finalizará el próximo 22 de noviembre.
Previsiones del día en el sur, Cristina Espina.
La Policía Local de Aranjuez ha informado de los cortes puntuales de tráfico que tendrán lugar este lunes 19 de noviembre con motivo de la manifestación convocada por la Plataforma de Pensionistas y Jubilados. Esta dará comienzo a las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución y pasará por la calle Gobernador, Del Foso, Moreras, Primero de Mayo y Plaza del Doctor González Bueno. Estas serán las vías con afectación de tráfico. Además, en el Álamo hasta el 15 de diciembre se podrá disfrutar del trabajo de Estrella Segovia Martínez con momentos pintados, que es como se llama esta serie de obras pictóricas que exploran lo figurativo. Quienes quieran verlo podrán hacerlo en la sala de exposiciones del Centro Sociocultural de lunes a viernes de 10 a 2 o de 5 a 9 de la noche. La entrada es gratuita.
Y terminamos buscando la agenda del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas se vuelca esta mañana con la lectura del manifiesto en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Se trata de un encuentro abierto al público que tendrá lugar en la Plaza Mayor, donde los escolares de la localidad darán a conocer el contenido del documento en recuerdo de las víctimas. Por su parte, en Tres Cantos, el Centro Cultural Adolfo Suárez recibe la exposición Idea, Materia y Forma, una muestra perteneciente a la red ITINER de la Comunidad de Madrid y que reflexiona sobre el nuevo paradigma de la escultura actual, abordando para ello los nuevos conceptos de esa disciplina. Y por último, en Colmenar Viejo se abre por completo a los viandantes el Residencial de las Américas, donde acaban de terminar las obras de remodelación. Los trabajos han supuesto una serie de mejoras en 15 días de la localidad y han costado al consistorio casi 800.000 euros.
Las 6:46 y van a salir de casa en este momento y van a usar el transporte privado. Tengan en cuenta que por trabajos de conservación se acaba de cortar el túnel de O'Donnell, el túnel de Río Rosas, el carril derecho sentido A6 en el túnel de Cristo Rey y el carril derecho del Paseo de la Castellana en el túnel de la Plaza de Castilla. Así las cosas, nos vamos al kiosco. Esta vez para conocer qué otros asuntos de Madrid destaca la prensa del día.
Y ABC va con una expectación por Air City Madrid Sur, el segundo aeropuerto que va a conectar Madrid con más de 40 nuevos destinos. El sector aéreo aguarda expectante el desarrollo del proyecto que prevé aumentar el tráfico de aerolíneas de bajo coste y la aviación ejecutiva. Mundo Madrid va con una polémica, el dedazo e incumplimiento de la ley. La comunidad defiende que no hay ninguna irregularidad, se refiere a la contratación del gerente del hospital de la Cruz Roja, que no se respetaron los plazos para solicitar la autorización de las consejerías de Economía y Presidencia. Tenía que haberse pedido al menos 15 días antes, pero se tramitó solo en 2. El País va con datos sobre el turismo de negocios, que dice se afianza con más de 20.300 eventos el año pasado aquí en la comunidad. De hecho, en la ciudad llegamos a 1.100.000 visitantes para asistir a eventos contratos profesionales de todo tipo. Eso es un 10% más que en el año 2016. Y acabamos con La Razón Madrid. La música volverá a su palacio. Es la tramitación de un plan especial del Ayuntamiento para la Gran Vía y el edificio del Palacio de la Música. Tras 10 años cerrado, la Fundación Montemadrid va a iniciar la reforma de los antiguos cines a mediados de 2019 y negociará con operadores para definir su orientación, que será en un 80% cultural.
Nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
Finalmente, Inglaterra venció a Croacia y deja a España sin la fase final de la Liga de las Naciones. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los pros levantaron el tanto inicial de Kramaric para terminar ganando por 2-1 y jugarán la fase final de la Liga de las Naciones, en la que Jesse Lingard y Harry Kane marcaron los goles de la victoria inglesa, que deja a España segunda y desciende a Croacia. Una España que jugó frente a Bosnia en el amistoso de Gran Canaria, con muchos cambios en el once titular. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Buenos días. Un partido sin pena ni gloria, el que anoche disputó España en Las Palmas de Gran Canaria, 1-0 frente a Bosnia. Para olvidar, es un partido que no quedará en el recuerdo, una selección deprimida, porque además conocía en las horas previas que Inglaterra ya había ganado a Croacia y que por tanto estaba fuera de esa Final Four de la Liga de las Naciones. Así que, bueno, se tomó el amistoso casi casi como una obligación, evidentemente, y como un partido intrascendente, con pocas ganas, con poca actitud. El gol no llegó hasta el minuto 78, gol de uno de los debutantes, el centrocampista del Celta, Brais Méndez. Es verdad que en la segunda parte, con la entrada de Brais, de Fornals y alguna cosilla más, el equipo tomó un poquito más de vitalidad, pero en definitiva, un mal partido de España. Se cierra un año 2018 para el conjunto nacional realmente calamitoso, después de todo lo que pasó en el Mundial de Rusia, y con esta eliminación prematura en la Liga de las Naciones. Así que ahora ya cerramos página en la selección, vuelve la Liga, porque hasta marzo los de Luis Enrique no se volverán a juntar para preparar ya la clasificación de cara a la Eurocopa 2020.
Portugal será el país encargado de acoger la Final Four de la Liga de las Naciones, según ha confirmado la UEFA, instantes después de que la selección portuguesa fuera la primera en certificar su pase a la final a 4. Y en segunda división, en la Liga Española, en la última jugada se llevó el triunfo el Alcorcón, con una falta desde la banda izquierda que botó Sangali y en la que apareció Esteban para peinarlo justo el balón y darle 3 puntos valiosísimos a un Alcor que seguirá líder una semana más. Cristóbal Parralo se muestra así de feliz.
Sigo pensando que es anecdótico, pero ganar un partido en el minuto 94, después de haber estado intentándolo durante todo el partido, pues la verdad es que es una satisfacción y un premio para el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Bueno, agradezco las palabras de Pacheta. Nosotros hemos, hasta que no pita al final el árbitro, hemos seguido insistiendo, intentando encontrar ese gol que nos permita sumar los 3 puntos. Y orgulloso de que al final ganar este partido de esta manera pues te da mucha confianza y nosotros pues la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho.
Y el Rayo Majadahonda venció en Soria por 1-2. El equipo majariego se anotó un triunfo fraguado en los primeros minutos de cada tiempo, en los que el equipo local acusó su falta de concentración e intensidad. Iriondo valora así un triunfo que coloca al Rayo Majadahonda entre los 10 primeros puestos de la segunda división.
Yo creo que ha sido un buenísimo partido. El público se ha tenido que divertir un montón, porque tanto el Numancia como nosotros íbamos a por el partido y ha sido muy distinta la primera parte de la segunda. Ellos han perdonado y nosotros hemos perdonado. Podría ser un partido de muchos goles, Pues no hemos estado acertados en el gol, ellos tampoco. Sobre todo una de ellos ha sido la más clara, ¿no? Pero nosotros las hemos tenido también. En la primera parte nosotros hemos manejado el juego, hemos tenido bien el balón, y en la segunda parte, cuando me quedé sin hombres del centro del campo, pues ya entonces nos tocó sufrir porque ya no manejábamos el juego.
En fútbol femenino, en la Liga Iberdrola, un gol de la inglesa Toni Dugan en el minuto 91 le dio al Barça un triunfo importantísimo para devolver a la Liga una emoción que apenas media hora antes parecía perdida. El Atlético de Madrid cayó por 2-1 y perdió así su imbatibilidad. Y en baloncesto, el Real Madrid consiguió una cómoda victoria por 104-71 ante un débil del Teco Gran Canaria, en el que Pablo Laso pudo dar un descanso a los titulares y dar protagonismo a los meritorios, que cumplieron con nota. El Barcelona puso fin a la mala racha en la pista del Movistar Estudiantes, donde acumulaba 5 derrotas en 6 temporadas y sumó un convincente triunfo por 84-101 ante un rival voluntarioso pero desacertado. Y el Fuenlabrada también consiguió un buen triunfo ante el Juventud antes de encarar el próximo compromiso europeo. Y en motor, en MotoGP, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Dovizioso se impuso en Cheste en una carrera interrumpida por la lluvia, en la que el italiano se llevó la prueba, que se disputó solo a 14 vueltas. Tras él entraron Rins y Espargaró. Aunque todas las miradas estaban puestas en la joven piloto alemana de Fórmula 3, Sofía Flors, que sobrevivió a un grave accidente registrado este domingo en el Gran Premio de Macao, en el que otras cuatro personas resultaron heridas. Y terminamos con tenis, porque el alemán Alexander Zverev ha vencido al serbio Novak Djokovic en Londres en dos sets por 6-4 y 6-3 y ha levantado su primera Copa de Maestros.
Y del deporte a la cultura y a las sugerencias que cada mañana nos trae María José Francisco.
Impregnados por el Hollywood de los 60, el libro Art de Madrid es un volumen con 70 imágenes en blanco y negro que recrea los años que Ava Gardner residió aquí. El Madrid de 1961, de las noches del chicote, pasapoga, tardes de toros y excesos, de un tiempo en que Ava se instaló en un edificio de la calle Doctor Arce, como vecinos el expresidente de Argentina, Juan Domingo Perón, y su mujer. Muy visual sigue la estética de la serie, la que acompaña de Paco León, y contrasta fotos del rodaje actual con las de época. Contextos sobre la Dolce Vita madrileña, la música de los cafés, boats y tablaos, Camino Brasa, directora de la editorial de La Fábrica.
Y hay un tercer texto de Diego Galán sobre la figura de Ava Gardner, su amor a España, el contraste que ella encuentra aquí de, por un lado, la censura brutal y, por otro lado, pues las fiestas, la juerga, la libertad para la gente que venía de fuera.
Visitas teatralizadas y talleres de neurociencia en el Colegio de Médicos de Madrid. Con ellos, destacar la vida y legado de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. El recorrido empieza en la Cátedra Cajal, continúa en la Biblioteca Antigua y termina en el Aula Magna. Los talleres sobre la neurona y el sistema nervioso, con demostraciones y la construcción de un circuito neuronal. Grupos escolares, asociaciones y centros culturales serán los primeros en poder acceder y en unos días se abre también al público general. Las reservas ya se pueden realizar en patrimonio@incomem.es. La Fundación Telefónica nos abre una ventana al mundo a los 130 años de National Geographic, mostrándonos el pasado, presente y futuro de una institución referente en investigación y protección del medio ambiente. Nacía en 1888 y la muestra nos acerca a las expediciones e investigaciones que ha liderado. El descubrimiento de la ciudad de Machu Picchu, los trabajos de Jane Goodall con chimpancés en Tanzania o de Diane Fossey con los gorilas en África. También el descubrimiento del Titanic, las fotografías publicadas en esta revista durante todos estos años, los vídeos y documentales realizados para sus canales de televisión y objetos especialmente interesantes y llamativos. Belén Frías, directora de la institución en España.
Que son objetos que han pertenecido a exploradores o incluso a fundadores de la sociedad. Cartas, medallas conmemorativas, un proyecto de la creación de un artefacto aéreo que empezó a desarrollar Alexander Graham Bell, que fue el segundo presidente de la sociedad, y bueno, objetos incluso que han sido donados por exploradores españoles de la Sociedad National Geographic.
9 de noviembre es el mes de la performance en Centro Cibeles y visitas comentadas, intervenciones murales y seminarios. Esta semana con sesiones de práctica y experimentación con los sueños, mañana una propuesta sobre la materialidad del cuerpo humano o el jueves con la creación de un mural colectivo de la ilustradora María Ramos dentro del ciclo La ciudad en viñetas. En cuestiones musicales, 5 Seconds of Summer nos visitan desde Australia. Se hicieron especialmente conocidos por sus covers de canciones populares hace 6 años cuando comenzaron su carrera. Hoy día son la primera banda australiana que consigue tener sus 3 discos en el número 1 del Billboard.
Pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. The body is alive, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it. Oh.
wishes and like it's the last goodbye. That one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who even calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face.